Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con ofensiva de Rusia en Ucrania. La OTAN teme que los ataques rusos junto a Polonia provoquen un incidente en territorio aliado. Los ataques lanzados por Rusia desde el viernes en la parte occidental de Ucrania, el último a solo 25 kilómetros del territorio de la OTAN, ha elevado el riesgo de un incidente que desencadene un peligroso agravamiento del conflicto. Fuentes aliadas señalan que el principal temor es que la proximidad del frente derive en la caída en territorio de la OTAN de algún misil ruso. El percance, intencionado o no, colocaría a Estados Unidos y sus aliados ante el dilema de responder militarmente a riesgo de provocar una escalada bélica de proporciones catastróficas. Fuentes aliadas reconocen que respiraban con cierta tranquilidad ante el hecho de que la ofensiva rusa se concentrase en la parte oriental de Ucrania en los primeros compases de la guerra. Esas posiciones, alejadas de las fronteras de la Unión Europea y de la OTAN, evitaban un choque fortuito entre fuerzas aliadas y rusas o un ataque inesperado a alguno de los aliados occidentales. Pero el desplazamiento de la violencia al oeste del río Dnieper aumenta el riesgo de escalada, según reconocen fuentes aliadas. Cuanto más cerca de la frontera occidental, mayor riesgo de que un simple error de cálculo provoque un incidente, apuntan esas fuentes. También indican que a medida que se prolonga la guerra, Rusia se ve forzada a utilizar armamento menos preciso porque el de máxima tecnología es mucho más caro. El riesgo de un error de cálculo es mayor. Estados Unidos ha enfatizado este domingo que la Alianza Atlántica responderá con toda su fuerza si la ofensiva alcanza territorio aliado. La advertencia la ha lanzado el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan, que ha explicado que cualquier ataque activaría el artículo 5 de la OTAN, según el cual una agresión a un aliado se considera una agresión a todos. Si hay un ataque militar en el territorio de la OTAN, provocaría la invocación de ese artículo y utilizaríamos toda la fuerza de la alianza para responder, ha señalado en una entrevista en la cadena CBS. El viernes ya se produjo un incidente, como lo ha definido la OTAN, todavía no aclarado, con la caída de un dron de fabricación rusa en plena capital de Croacia. El aparato de 6 toneladas y habitual en las Fuerzas Armadas ucranianas impactó en un parque público de Zagreb. El dron atravesó el espacio aéreo de 3 países de la OTAN, Rumania, Hungría y Croacia, sin que fuera detectado ni interceptado. La aparente negligencia ha disparado las alarmas entre los países vecinos y el gobierno croata, indignado, ha exigido explicaciones a la OTAN por la falta de información. Stoltenberg habló el sábado por teléfono con el primer ministro croata Andrej Plenković y se acordó investigar el incidente para aclarar lo sucedido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el mismo viernes que un ataque ruso contra algún aliado de la OTAN supondría el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y el secretario general de la organización militar, Jens Stoltenberg, subraya ese día que la alianza ya ha doblado su presencia en los aliados del este con miles de tropas y cientos de aviones y buques de guerra desplegados en el flanco oriental. Las advertencias aliadas pretenden disuadir al presidente ruso Vladimir Putin de cualquier tentación de comprobar la reacción occidental con alguna incursión en Polonia, Letonia o Rumania. Pero el riesgo de un contacto entre las fuerzas aliadas y el ejército de Moscú ha aumentado tras los ataques rusos del viernes contra la base aérea ucraniana de Lutsk, a 80 kilómetros de la frontera polaca, y el de este domingo contra una base militar en la región de Lviv, a solo 25 kilómetros de la misma frontera. El riesgo de un peligroso roce se eleva, además por la amenaza rusa de atacar cualquier convoy europeo que suministre armamento a las fuerzas ucranianas. Los bombardeos junto a la frontera polaca, así como el de un aeropuerto Ivano-Frankivsk a 150 kilómetros de los aliados, parecen destinados precisamente a frenar la llegada de ayuda militar y humanitaria. Polonia y Rumania son los dos miembros de la OTAN con más territorio fronterizo con Ucrania, más de 500 kilómetros. Rusia es consciente de que las armas y los suministros occidentales entrarán con toda probabilidad en Ucrania por esos dos países. De los otros dos aliados limítrofes con Ucrania, Hungría ha prohibido el paso de armamento y la frontera con Eslovaquia no llega a 100 kilómetros y puede ser vigilada con más facilidad por Moscú. La OTAN ha negado una y otra vez cualquier intención de intervenir en el conflicto y ha descartado la presencia sobre el terreno de tropas o fuerzas occidentales. La alianza también ha rechazado la petición de establecer una zona de exclusión aérea, como reclama el presidente ucranio Volodymyr Zelensky, para librarse de los ataques con misiles rusos. La OTAN considera que esa zona de exclusión requeriría la destrucción de las fuerzas antiaéreas de Putin, tanto en Ucrania como en Rusia, y el derribo de los aviones rusos que no respetasen la exclusión. Ese choque supondría, según la OTAN, una guerra total en Europa, con la participación de cuatro potencias nucleares como Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. La OTAN también hizo caso omiso de la decisión de Putin de poner en alerta sus sistemas de armamento nuclear, una bravuconada ignorada en Bruselas por no alentar la escalada. Tenemos la responsabilidad de asegurar que este conflicto no tiene una escalada más allá de Ucrania, señalaba Stoltenberg el viernes en un mensaje dirigido a Polonia para celebrar el 23 aniversario del ingreso de ese país en la alianza. El secretario general avisaba de que esa escalada sería aún más peligrosa, destructiva y mortal que la actual guerra de Putin contra Ucrania. La OTAN reconoce, no obstante, que la violencia de Putin apunta más allá de Ucrania, como demuestran sus amenazas a Suecia y Finlandia, si optan por ingresar en la alianza. Se trata de negar a cualquier nación en Europa el derecho de elegir su propio camino y convertirse en miembros de la OTAN, ha señalado el secretario general de la organización. Continuamos con algo de coronavirus. China registra su mayor brote de COVID desde la primera ola y confina a los 9 millones de habitantes de Changchun. China, que lleva blindada contra el coronavirus desde el inicio de la pandemia, se está enfrentando a la mayor ola de infecciones desde hace meses. El gigante asiático ha superado la barrera de los 1,000 contagios locales dentro de su territorio por primera vez desde el estallido de la crisis sanitaria mundial en Wuhan en 2020. Un retroceso que atenta contra la estrategia de tolerancia cero contra la COVID-19 impuesta por las autoridades desde entonces. Preocupa especialmente el repunte en el número de asintomáticos, que este viernes constituyeron el 64% de los nuevos casos reportados, lo que ha llevado a la Comisión Nacional de Salud a anunciar que el país permitirá el uso de pruebas de antígenos que hasta ahora no se podían realizar en el ámbito doméstico. Este viernes las autoridades han decretado el confinamiento de la ciudad de Changchun, de más de 9 millones de habitantes, el cierre de mayor magnitud desde finales del año pasado. El viernes 18 de febrero, China notificó 60 nuevas infecciones locales, una semana después 104, dos semanas después 117. Este viernes fueron 1,211 repartidas por 17 de las 31 provincias del país. Si bien es cierto que la cifra es muy inferior en comparación con las de otras naciones y teniendo en cuenta que se trata de la más poblada del planeta, ocupa titulares por no tener precedente desde la primera mitad de 2020, cuando el epicentro de la pandemia se situaba en Wuhan. Más de la mitad de los contagios detectados en las últimas semanas son asintomáticos, los cuales China no contabiliza como casos confirmados a la hora de publicar sus datos diarios. Las autoridades sanitarias asocian esa tendencia al alza en el número de asintomáticos, a la alta tasa de vacunación del país. El 87.4% de la población ha sido completamente inmunizada y el aumento de la incidencia de la variante Omicron. Las labores de rastreo, parte esencial de la política china de cero COVID, por la cual se pone en aislamiento al paciente y a sus contactos cercanos, se han visto obstaculizados en las últimas semanas por este incremento de los asintomáticos. La situación preocupa a las autoridades y este viernes la Comisión Nacional de Salud ha anunciado que el país dará luz verde a la venta de pruebas de antígenos para la población. Hasta ahora, en China tan solo estaba permitido realizar la prueba de COVID-19 para analizarla en laboratorios aprobados por el gobierno. Las campañas de pruebas masivas, los rastreos, los aislamientos en centros de cuarentenas, así como los confinamientos de vecindarios, conforman el modus operandi implementado por China para mantener a raya la pandemia desde hace 2 años. A pesar de que durante las recientes celebraciones por el Año Nuevo Chino, las autoridades sanitarias pidieron a los funcionarios locales que se aplicaran las medidas de forma prudente, las restricciones de movilidad y los cierres temporales no han cesado. Actualmente, más de 100 complejos residenciales en toda la nación han sido clasificados de zonas de mediano o alto riesgo, lo que se traduce en test obligatorios para detectar el virus y, en muchos casos, aislamientos. Shanghai, por ejemplo, ha cerrado los locales de ocio y los alumnos han vuelto a recibir clases a distancia, mientras que en Pekín, una decena de complejos residenciales están confinados. La última gran ciudad en decretar un confinamiento masivo ha sido Changchun, centro manufacturero y capital de la provincia de Jilin. Un comunicado publicado por el gobierno local este viernes informa de que la ciudad someterá a 3 pruebas PCR a todos los residentes, implantará el teletrabajo y prohibirá los desplazamientos innecesarios. El texto añade que en todas las urbanizaciones se creará una especie de burbuja a la que solo tendrá acceso el personal de apoyo para proveer de bienes básicos a los vecinos. Además, en la provincia de Jilin, la mayoría de las infecciones se localizan en Shandong, ubicada en la costa oriental. Según informó la Comisión Disciplinaria de Qingdao, 17 funcionarios del municipio de Laixi, donde se originó el rebrote, han sido amonestados o depuestos por lo que se han calificado de mala gestión y falta de rigurosidad a la hora de implementar los protocolos de manera estricta. También han sido despedidos el director y subdirector de un instituto en el que se detectaron contagios entre los alumnos. Este viernes, durante la rueda de prensa con motivo de la clausura de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular, el legislativo chino, el primer ministro Li Keqiang evitó responder directamente a la pregunta de si su gobierno ha trazado una hoja de ruta para reabrirse al mundo o por cuánto tiempo Pekín considera que su política de cero COVID es sostenible. Nuestras medidas de prevención y control se basarán en el desarrollo de la pandemia y los cambios del virus, expresó Li, quien concluye su mandato este año. Recientemente, el reconocido epidemiólogo chino Zhang Wenhong hizo hincapié en que las localidades afectadas activarán diferentes escalas de control según sus propias particularidades, lo que ha llevado a algunos analistas a considerar que quizá China se está planteando un cambio de estrategia hacia la inevitabilidad de una coexistencia con el virus. Sin embargo, la grave situación de Hong Kong, que se ha visto obligado a recibir ayuda de la parte continental ante el potencial colapso de su sistema sanitario, invita a los opositores de la apertura de las fronteras a reforzar su cautela y desestimar medidas laxas. Esta postura se cimenta además en el hecho de que China apostará por la mayor estabilidad posible hasta otoño, cuando está previsto el nombramiento del presidente Xi Jinping para una tercera legislatura. Según cifras oficiales desde el inicio de la pandemia, de los más de 1.400 millones de habitantes de la parte continental de China, tan solo se han contagiado 112.940 y 4.636 han fallecido por la COVID-19. En comparación, Hong Kong, con 7 millones de habitantes, acumula 646.800 casos y 3.150 muertes. Continuamos con algo de psicología y bienestar. Así tomamos decisiones. Aunque todo aparenta estar volviendo a la normalidad, aún así nos queda la duda. Nuestros sentimientos se contradicen y dudamos de todo. Es como si estuviésemos en un tobogán incesante desde el cual las emociones nos zarandean de arriba abajo. La pandemia ha tenido un impacto en nuestras vidas en general y en especial en nuestra vida mental. Al coronavirus le apetece el sistema nervioso tanto psicológicamente como en términos neurales, dice Antonio Damasio desde Los Ángeles, donde es profesor de psicología, filosofía y neurología en la Universidad de Southern California y director del Instituto del Cerebro y la Creatividad. La falta de preparación para lidiar con las consecuencias del virus de manera efectiva provoca un sentimiento de humillación, observa. Nuestros itinerarios y rutinas están rotos, los hitos que crean se han disuelto, y concluye que el miedo abruma el proceso de decisión. El neurólogo sostiene que los sentimientos son la piedra angular de nuestra supervivencia y se producen cuando el cerebro interpreta las emociones, que son señales del cuerpo que reacciona a estímulos externos que nos ayudan a tomar decisiones. El tema saca a la luz la oposición, en gran medida la elección, sino la guerra entre el sentimiento y la razón, dice Damasio. En su libro más reciente, Sentir y Saber, que publicó justo antes de la pandemia, retorna una pregunta que había planteado en 1994 en El error de Descartes. ¿Somos acaso criaturas que piensan y también sienten, o criaturas que sintiendo pueden pensar? Hay una profunda distinción, mas no oposición, entre el sentimiento y la razón. Los sentimientos no son percepciones convencionales del cuerpo, sino híbridos. Están arraigados tanto en el cuerpo como en el cerebro. Pasamos por la vida sintiendo o razonando, o ambos, según lo requieran las circunstancias, puntualiza enfáticamente y ahonda. Estamos gobernados por dos tipos de inteligencia que dependen de dos sistemas cognitivos. La primera, que ha sido ampliamente estudiada y apreciada durante mucho tiempo, se basa en el razonamiento y la creatividad, y depende de la manipulación de patrones explícitos de información. La segunda, la de las emociones, es la de la competencia no explícita. Es la variedad de inteligencia de la que la mayoría de los organismos vivos en la Tierra han dependido, inclusive las bacterias, y continúan dependiendo para su supervivencia y que escapa el escrutinio mental. En sus investigaciones emblemáticas, Damasio se ha interesado en el papel clave que desempeñan las emociones en la toma de decisiones. En el lenguaje cotidiano usamos los términos indistintamente. Eso muestra cuán estrechamente conectadas están las emociones con los sentimientos, me dice. De acuerdo con él, las emociones son reacciones complejas en el cuerpo ante determinados estímulos. Cuando tenemos miedo de algo, nuestro corazón se acelera, la boca se seca, la piel se pone pálida y los músculos se tensan. Esta reacción emocional se produce de forma automática e inconsciente. Una emoción es un conjunto de cambios fisiológicos producidos por un programa de acción, en gran parte innato. En tanto que los sentimientos ocurren después de que nos damos cuenta en nuestro cerebro de tales cambios físicos. Solo entonces experimentamos el sentimiento de miedo. La región del cerebro en la que la emoción y la razón se acoplan es la corteza prefrontal. Un conjunto de componentes del cerebro está a cargo de mapear los cambios que ocurren continuamente dentro del organismo. Se conoce como el sistema nervioso interoceptivo, o INS por sus siglas en inglés. Estas características únicas del INS contribuyen a la producción de sentimientos que ocurren cuando el cerebro lee los mapas y se hace evidente que han registrado cambios emocionales a nivel de todo el organismo. No obstante, el mapeo nunca es exacto. El estrés, el miedo o el dolor alteran la manera en que interpretamos la información que le llega al cerebro de otras partes del organismo. Según Damasio, tendemos a dar prioridad a nuestro yo racional cuando se trata de tomar decisiones. Sin embargo, las buenas decisiones son las que responden a las emociones que genera nuestro sistema interoceptivo. En un mundo ambiguo, nos ayuda a comprender sentimientos complejos y matizados que a menudo están en conflicto con situaciones que la sociedad pinta como binarias. El afecto ambivalente es un fenómeno complejo que requiere múltiples niveles de procesamiento, donde se producen y finalmente se integran diferentes tipos de información. Damasio añade, sigo fascinado por el hecho de que nuestros procesos regulatorios emocionales internos no solo preservan nuestras vidas, sino que de hecho dan forma a la creatividad. El sentimiento es una modalidad de conocimiento que viene con un aspecto musical, por así decir, con variación en el tiempo. De ahí la importancia de escuchar a nuestros sentimientos y de prestar atención a cómo se conectan con el cuerpo. Y vaticina lo siguiente: aunque estamos atrapados en algo que tiene aspectos de tragedia, a pesar de la humillación, vamos superando los problemas. No obstante, perdemos mucho sentido común cuando se dañan nuestros sistemas emocionales. Para sortear las luchas emocionales, nos valemos de las emociones. Esto es una mirada científica a las complejas capacidades que intervienen en optar por una cosa o cambiar de rumbo. Y las más importantes no son las que creemos. Y ahora otro artículo para complementar el anterior. ¿Cómo influye el contexto en las decisiones que tomamos? A la hora de decidir, nos condiciona la razón y la emoción. Sí, pero hay otro elemento menos obvio, igual importante, el contexto. Conocer sus secretos nos puede ayudar en la vida. Conocer cómo tomamos decisiones nos ayuda a tener más éxito en nuestros objetivos. Solemos pensar que decidimos por motivos lógicos o que al menos somos capaces de explicar las razones. Si nos dan a elegir entre diversos productos gratis, creemos que escogemos aquel que más nos gusta. Si nos preguntan si preferimos dinero inmediato o conseguir una mayor cantidad pasado un mes, pensamos que decidiremos según nuestras circunstancias económicas. Explicamos nuestras razones por motivos racionales, porque es lo más adecuado para nosotros, o por cuestiones emocionales, porque ese producto nos ha entrado por los ojos en el restaurante o en el supermercado. Sin embargo, nos equivocamos, al menos en parte. Somos más complejos a la hora de decidir. No solo nos mueve la razón o la emoción, sino que también somos vulnerables a otros factores que actúan en nosotros y de los que no somos ni tan siquiera conscientes. Y uno de los más importantes es el contexto. Para comprobarlo, volvamos a los anteriores ejemplos, que son la base de interesantes investigaciones científicas. Una de las más antiguas se realizó en 1977. Se presentó a diferentes personas pares de medias o panties y se les pidió que escogieran unas, como si fueran un comprador. Todos los participantes seleccionaron lo que estaban a la derecha. Lo interesante fue la explicación de los motivos. No argumentaron por qué están a la derecha, sino que lo justificaron por la calidad, la textura. Curiosamente, todas las medias eran iguales, de la misma marca y color. Parece que necesitamos justificar que hacemos las cosas por algo más elaborado que su mera colocación. Este es un ejemplo de cómo el contexto físico nos condiciona. La ubicación importa y las empresas que venden sus productos en los supermercados lo saben bien. El contexto no solo es físico, sino que tiene otras dimensiones más sutiles. En 2004, en la Universidad de McMaster, en Canadá, se preguntó a un grupo de hombres heterosexuales si preferían ganar $2 en ese momento o $15 pasado un mes. Cuando previamente se había mostrado un web de fotos de mujeres atractivas, los hombres seleccionaban los $2. Sin embargo, si no habían visto dichas imágenes, se decantaban por ganar $15 pasado los 30 días. Lo que nos sucede antes de tomar una decisión parece que puede tener tanto peso como la decisión en sí misma. Otro ejemplo de contexto está relacionado con las personas que nos rodean. Como se demostró en la Universidad de Chicago, jóvenes varones de secundaria son más propensos a expresar mayores ambiciones profesionales en un cuestionario cuando en la sala hay también chicas rellenando dicha prueba. Sin embargo, si solo hay chicos, las aspiraciones son menos ambiciosas en términos de ganar dinero o ser famosos. Curiosamente, este hecho sucede aun cuando los resultados no se comparten y era un ejercicio completamente personal. Somos seres sociales y no es de extrañar que nos veamos influidos por quienes nos rodean, aunque sea de manera inconsciente. Los contextos también son amplificadores de las emociones. Entre diferentes objetos, no parece reconocer más imágenes de miedo cuando hay una música de fondo inquietante. Y si no, recordemos el impacto descafeinado que produce una película de terror sin sonido. En definitiva, el contexto influye en nuestras decisiones, en nuestras emociones y en cómo percibimos la realidad. Es una buena información para tener en cuenta cuando queremos conseguir un objetivo. Muchas veces nos centramos en qué hacemos, qué hemos de hacer, cuáles son los pasos para conseguirlo y no siempre reparamos si el contexto es el más adecuado o cómo podemos influir en él. Saber rodearnos de personas inspiradoras puede ser tan poderoso como tener claro el plan de acción. Si vamos a realizar una presentación que nos cuesta, ponernos música que nos anime y nos dé energía tiene un efecto muy positivo para disolver nuestros temores. Identificar si tenemos el contexto adecuado antes de una decisión o una conversación importante nos ayuda a reducir impactos no deseados y a veces inconscientes. Si deseamos pedir algo a alguien como un aumento de sueldo a un jefe, saber analizar si está en su mejor momento puede ser tan útil como tener una buena explicación preparada. Y por supuesto, hacer una compra más inteligente en un supermercado significa salir del contexto habitual, reparar en productos que no están en nuestro camino más frecuentado a la altura de los ojos. El contexto es el marco sobre el que nos movemos, sentimos, pensamos y decidimos e influye directamente en nosotros, aunque no siempre nos demos cuenta. O como escribió José Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote, yo soy y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Si queremos conseguir un objetivo, analicemos también nuestras circunstancias o contextos, porque ellos también nos salvan. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy.